Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que veas.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. A ver, no les demos más vueltas. El cierre del fútbol mexicano, cuéntenla como quieran, es emocionante hasta para equipos como Gallos, como Puebla, como Mazatlán, que tanto queremos. ¿Por qué? Porque la realidad es que nuestro sistema de competencia permite que a falta de 6 puntos, a falta de 2 juegos, estén disputando 6 equipos el play-in, 5 equipos el liderato y 3 equipos el sexto lugar que te mande directamente a la liguilla. La neta, así o más perrón nuestro torneo. Tenemos que empezar a dimensionar un par de situaciones para que no nos confundamos. Es cierto, es una realidad que si el fútbol mexicano mantiene una cultura de medianía y de mediocridad por N cantidad de situaciones, eso creo que no es responsabilidad meramente de un sistema de competencia, porque el sistema de competencia es similar al de las ligas de Estados Unidos. Chéquense una temporada gigantesca de béisbol, o actualmente de NBA, que tiene el famoso play-in del cual copiamos ahora, o el caso de americano, vean hoy la temporada de Dallas, pero que va a decir, oye, en la segunda parte de la temporada, si gano 4 juegos más, voy a estar peleando por ese juego de comodín. Y esos juegos de comodines en campañas de altísima competencia por esta cultura deportiva que hemos afianzado y agarrado y mimetizado a los Estados Unidos es la que hoy de nueva cuenta nos pone al borde de la parálisis emocional, del colapso choqueante que tienen las emociones de nuestro fútbol. Porque el clásico regio va a estar disputándose para ver si uno va a pelear por el liderato o no. Y el que pierda para ver hasta qué lugar va a quedar en quinto lugar de la tabla. ¿Y qué me dicen de la siguiente semana del Toluca América? ¿O de América también en esta semana? ¿O del Puebla Cruz Azul que tenemos hoy? Que Puebla por poco y le quita puntos al América. Que lo haga hoy en casa en el Cuauhtémoc. Estadio que próximamente se llamará Manolo Lapuente. Imagínense lo que sería para el Arcamón. Y el tema de Chivas contra Pachuca. Partido que van a poder escuchar también aquí en Octava Sports. Lo que va a hacer ese juegazo de Tuzos Chivas. ¿Quién va a calificar en sexto de forma directa? ¿Quién se va a ir al play-in? Es muy fácil menospreciar. Es muy fácil agarrar y treparnos ahí en el carrito de... Oh, que está de hueva, ¿eh? Oh, el fútbol mexicano cada vez está más mediocre y más jodido. Hay muchas cosas que analizar. Pero cuando tú te metes al sistema de competencia... Siempre la comparativa es si tú lo haces a este nivel excelso de cultura deportiva, de alta competencia como la tienen las ligas gringas, creo que más bien es apretar tuercas, es decir, a ver muchachos, el chiste es más bien no llegar hacia la baja para ver si calificas de panzazo, es más bien buscar esa alta línea deportiva, ¿para qué? Para poder emocionarnos semana a semana, no en las últimas. Que dicho de paso, el torneo estuvo con muchos goles, interesante, atractivo y divertido, con 5 equipos dominando, otros 3 buscando entrar en este selecto grupo, y este pelotón de Pumas, de Santos, de Juárez, de León, de Atlas, de Gallos, para meterse al play. ¡Bienvenidos, bienvenidos! Aquí comienza el show de la Octava Sports. ¡Dulce o travesura! En nuestra Liga MX. ¡Oli, oli!
¿Qué pasó, Tocayo? Estoy muy preocupado, Enrique Veas.
¿Cómo estás, mi querido Luis Enrique Alfonso?
Estoy muy preocupado por ti.
¿Por qué, mi hermano?
Te lo digo honestamente, porque ya te ganó el sistema, güey. Yo pensaba que eras el último bastión de defensa, de voz crítica, de voz autorizada para buscarle la crítica siempre constructiva a esta liga mexicana. ¿Ya te consumió? ¿Ya te consumió?
¿Pero le entraste a la reflexión o no?
No,
o sea, a ver. Tenemos un mismo sistema de competencia como es el sistema de los deportes estadounidenses.
¿De qué nos sirve igualarnos con los gringos? ¿No ha sido la crítica? ¿No ha sido la crítica el apegarnos demasiado a los gringos? No, hace poco bien, no hablábamos no. de que mejor sería conveniente las temporadas largas y que hubiera una liguilla con temporada larga.
Es que para mí el tema pasa en un tema de cultura deportiva nada más. O sea, el sistema de competencia que la gente tanto critica, la gente tiene que saber que el sistema de competencia no es el que hace a lo mejor mediocre o mediano el torneo. Lo hace nuestra cultura deportiva. No,
sí lo es.
Porque en Estados Unidos...
Tocayo, sí lo
no
es.
No lo hace. A ver, el béisbol...
Tocayo.
Es
la liga mexicana...
Que los Astros de Houston se hayan quedado en la orilla y no hayan calificado a post-temporada después de 8 temporadas.
¿Cuántos equipos son en la liga mexicana? Somos 18.
18.
Y están a punto de haber un par más, ¿no? Digo, si Necaxa... Bueno, Necaxa, si Atlante por ahí...
Atlante.
De esos 18, tienen la posibilidad 10. 10. Y antes había hasta doble repechaje. 10 equipos. 8 son los que regularmente justifican, quedan fuera y demás. ¿No te parece mediocre ese sistema de competencia?
A mí se me hace emocionante. Mira, ahí te va. El único equipo eliminado a falta de dos partidos. Imagínate en el mundo. Que, a ver, no va a pasar porque ya sabemos también que existe la regularidad y además los armados de proyectos y todo. Pero tú velo en el plano normal numérico, matemático. Dime, ¿en qué parte del planeta Tierra tú tienes un torneo que a falta de 6 puntos por disputarse, 2 juegos, 17 de los 18 equipos ya pueden competir?
Pero no es
por falta de dos. A ver, León va a quedar eliminado a lo mejor este fin de semana, Necaxa igual. Pero con 13 puntos, León, Necaxa, Mazatlán, Gallos con 14, Pumas con 15, Atlas con 16, San Luis con 16, todos estos están eliminados ahorita. Con 17 el equipo de Santos, que está en 10º lugar, la sorpresa de este torneo.
Lo estoy viendo.
Juárez con 20. Así van a estar peleando el play-in. Ahora, a Juárez lo tienes que subir en la competencia con Chivas, Pachuca y Tijuana. Y estos 4 equipos compiten por el 6º lugar. Para calificar a la liguilla de forma directa y van a tener un posicionamiento diferente en el play-in para ver quién recibe en casa. Y luego, Toluca tiene 33 puntos, Tigres 32, Cruz Azul 32, América 31 y Monterrey 30. A falta de 2 jornadas, a falta de 6 puntos, hay 5 equipos que pueden ser líderes generales, Tocayo.
Mira, Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey, esos son los 5 que mandan. De esos 5, uno va a quedar fuera cuando se agarren en los cruces. Eso está hecho. Pero tú me hablas de que un Santos que tiene la mitad de puntos, Tocayo, 17 de 33 Toluca, tiene la oportunidad de meterse a pelear por el título. ¿Dónde carajo está esto, la justicia deportiva?
Pues en que se idearon un torneo en que puedes llegar, insisto, al final a seguir peleando. O sea, ¿cuántos equipos en la Bundesliga llegas faltando 13 fechas y ya no vas a jugar por nada?
Esas ligas tienen sus broncas.
Lo atractivo también sería que ellos estuvieran peleando por un tema del descenso, porque entonces en el descenso, a falta de seis puntos, habría 6 equipos involucrados y también sería divertido. O sea, tenemos que lograr esos balances. Pero sí explicarle a la gente que el sistema de competencia...
Es
si
mediocre.
Tú tuvieras una cultura deportiva como en Estados Unidos, y te puso el ejercicio de la NBA, que es el mismo, estamos replicando el modelo.
Hay varios equipos que se ponen a cancherear al arranque del torneo, Tocayo.
Seguramente el que va a calificar en el 9º lugar no va a pelear por el campeonato, pero ya hubo un caso de un play-in que llegó a la final de la
NBA. Es la burra que tocó la flauta y no pasa afortunadamente tantas veces, porque también es un premio a la constancia que no hay en el fútbol mexicano. ¿Dónde jodidos hay 2 campeones en un solo año? Es por el negocio. Y si yo te la compraba,
¿cómo que en dónde?
Tocayo,
en, tocayo. En la mayoría de Sudamérica, en Colombia, en Argentina, en Chile.
En Argentina tienen un torneo como de 40 equipos. Te compraría yo lo que me estás diciendo si de repente Santos tuviera 25 puntos. Ya no 10, ya no 30, 25. Y dirías, güey, está 8 del liderato. No, pues sí, pero están ahí. Pero son casi el doble de puntos. Son 16 puntos por debajo de Toluca. Y vas a poder meter a un golpe de suerte, a un accidente deportivo o lo que sea. ¿Lo vas a poner a competir? Este sistema es lo que nos trae jodidos. Porque a ti te consta, las primeras 3-4 jornadas del campeonato, pinches equipos están jugando de hueva. De hueva.
Pero no siempre, Luis Enrique, y ya nos quedamos con ese lugar común.
Pero no es lugar común porque pasa cada semestre.
Yo te invito a que explores un poco más y entonces retomemos la reflexión que, insisto, traté de aportar el día de hoy. Es, tenemos que cambiar nada más un tema de cultura deportiva. Porque no importa que califiquen 10 de 18. El punto es cómo vas a calificar, cómo vas a llegar a ello. Entonces, si tu rendimiento, tu performance, tu capacidad de gestión y de trabajo te permite y logras desarrollar un buen proyecto deportivo, eso es lo que vale la pena.
Pero ¿cómo le vas a meter presión a los demás equipos?
Entonces, la diferencia que tenemos que lograr es que no vaya de menos a más, sino vaya, evidentemente,
¿Cómo vas a provocar, tocayo, que estos equipos, quitando esos 5 que son los que son más regulares, que están en el límite de los 30 puntos, tú lo dijiste, Toluca, Tigres, Cruz Azul, América y Rayados, los demás apenas superan los 20 puntos, ¿cómo le vas a hacer? ¿A quién hablas, güey? ¿A quién estás hablando?
Tú sigue, te estoy escuchando.
Ah, creo que me estás dando el avión, güey, pero está bien. ¿Cómo le vas a hacer para que el resto de los equipos, los 5 del sexto para el 10, es más, para el 13, porque es normal que hayan 3-4 equipos en cualquier torneo que peleen por no descender o por no pagar la multa, ¿cómo le vas a hacer para realmente motivarlos que suban y estén compitiendo con el resto? Para el resto que pasan los 30 puntos, ¿cómo los vas a motivar? ¿Cómo le vas a exigir?
Mira, la verdad es que, con todo el respeto, Luis Enrique, ya
me estás dando el avión, güey.
No es cierto.
Estás pidiendo tu comida, cabrón. Estás pidiendo porque hoy seguramente te vas a poner hasta las chanclas.
Es más, hoy tenemos una buena entrevista, hoy tenemos una buena charla para meternos de lleno a lo del clásico regio del día de mañana. Si te parece, vamos a la entrevista. Adelante, Jordán.
El interrogatorio.
Y ya se encuentra con nosotros Jesús Molina, mi querido Luis Enrique, exfutbolista de Tigres, en 4 años estuvo por ahí.
El linebacker.
Evidentemente también jugó un año en Rayados, yo me acuerdo perfectamente con el Guadalajara, buenas temporadas también ahí con las Chivas, y más equipos. Pero Jesús, en verdad muchas gracias, acá andamos en el show de la Octava Sports. Te saludo con mucho gusto, Luis Enrique Alfonso, tu servidor Enrique Beas. Gracias por estos minutitos para poder platicar contigo. ¿Cómo estás, Jesús?
Bien, muy bien. Acá andamos ya radicando. Después del retiro me vine a vivir aquí a Monterrey, así que estamos en semana de clásico.
Entonces, o sea, optaste por Monterrey, es que se vive muy bonito en la ciudad de las montañas.
Dile, dile, ¿por qué no se quedó en Guadalajara, güey? Dile, pregúntale.
A ver, Jesús.
¿Cómo, perdón?
¿Que por qué no te quedaste en Guadalajara?
Fíjate que era una de las opciones, Guadalajara o Monterrey, pero bueno, al final, pues como bien lo mencionaste ahí anteriormente, pues viví gran parte de mi carrera futbolística acá en Monterrey. Estuve 4 años y medio en Tigres, en Primera División, y 2 años más en Fuerzas Básicas, y posteriormente a los años regreso a Rayados 2 años más, así que pues la más de la mitad de mi vida, pues prácticamente de mi carrera he estado aquí en Monterrey, así que...
Oye.
Pues decidí, parte de mi esposa Regia.
Oye, no, pues ya no, lo dijo. Ay, ya sabemos quién manda. Y no te criticamos, Jesús. Está bien.
Sí,
no
viene la frase de donde manda capitano gobierno.
No, pues sí, güey. No. Dile que no. Y dile que no. Oye, Jesús, antes de entrar en materia del clásico regio, que hay muchas cositas que platicar, ahorita con lo que estábamos hablando con Enrique Beas, ¿se te hace justo que un equipo que tiene 17 puntos, como Santos, puede entrar a la conversación en un torneo para pelear o competir? Yo sé que es el formato que tenemos, pero ¿a ti se te hace justo?
Pues sí, por lo que acabas de mencionar, ¿no? Que es el formato, el fútbol mexicano te lo permite, al final pues tienes esa posibilidad, y bueno, pues quedan todavía, si mal no recuerdo, quedan 2-3 jornadas donde Santos tiene esa posibilidad de meterse ahí de lleno en los 10 lugares, pero a ver, no es de que sea justo, simplemente para mí es un torneo, con todo respeto, no, mediocre, se le puede llamar así, en el sentido de que, a ver, pues casi más de la mitad de los equipos del torneo pues tienen esa posibilidad de lograr el campeonato, a lo mejor sin el mérito que corresponde, pero bueno, es fútbol, te digo, es un formato que así está y todos los equipos se tienen que alinear a esa posibilidad. De hecho, a mí me tocó ser campeón con Santos entrando de octavo lugar.
¿Qué hubo?
Anteriormente el formato era así, ¿no? De que calificaban 8. Y bueno, nos tocó ser campeones. Eliminamos, me acuerdo, a Tigres, que era el superlíder. Posteriormente a Chivas en el Akron y luego la final contra Querétaro, ¿no? Aquella final tan que se puede decir, una ida 5-0 para nosotros y luego nos toca el 3-0 allá en la Corregidora.
Entonces, la mejor noche de su vida del Chuletito Orozco, ¿cómo no?
Sí, claro, claro.
¿Cómo
sí,
no? Ahora anda, y aparte, fíjate, eliminaban semifinales a las Chivas del Chepo, sí, me acuerdo. Y pero mira, es que ¿sabes qué? Debatíamos que eso, si insisto, ya nos vamos a meter de lleno a lo del Clásico Regio. Debatíamos un poco esto que yo le decía a Luis Enrique, imagínate que tienes un torneo que no va a pasar, porque no va a pasar, pero a falta de 6 puntos, solo 2 jornadas, solo hay un eliminado, que es Puebla. Todos los demás siguen vivos, ¿no? Entonces tú dices, claro que a lo mejor esto te abre a mucha mediocridad, y entonces la reflexión que yo compartí es, ¿por qué no cambiamos un poco la visión? A ver, el sistema de competencia ya lo conocen todos. Entonces, ¿por qué no optamos para que ese sistema de competencia, que es atractivo, tengamos mejor un rendimiento semana a semana para estar buscando la parte alta? Como hoy les pasó en ese torneo a 5 proyectos, que hay 5 equipos que pueden ser líderes generales, Jesús. 5 equipos.
Sí, no te digo, a ver, te da esa posibilidad el formato del fútbol mexicano, esa es la realidad. También muchos equipos empiezan mal y terminan cerrando de la mejor manera, y generalmente esos equipos que tienen un buen cierre son los que terminan peleando el campeonato. Te digo, a ver, ha pasado que ganando 4 o 5 partidos llegas con toda la inercia positiva y te da esa posibilidad después de tener un mal arranque. Entonces te digo, a ver, para la gente y para el espectáculo y para la ilusión de todas las aficiones, pues siempre estás peleando por calificarte, ¿no? Pero si te vas a temas de justicia y de mediocridad, pues yo sí creo que el fútbol mexicano actualmente con ese formato no sería lo ideal, ¿no? Pero te digo, es lo que te dan, es la opción que te dan y te tienes que adecuar y adaptar sobre todo a esta posibilidad que te dan. Entonces yo creo que Santos, creo yo que se va a terminar metiendo, digo, tiene estas 2 fechas para meterse ahí de lleno. Y bueno, tío, vamos a esperar, creo yo que pues se van a pelear el campeonato para mí los 4 primeros lugares de actualmente, ¿no?
Oye, Jesús, y hablando un poco del tema del Clásico Regio, que la verdad somos de los que optamos, aunque estamos en un contenido que se escucha en ABC Deportes allá en Monterrey, también en Frecuencia Deportiva en Guadalajara, este programa acá en Grupo Radio Centro, en Radio Red 1110 AM, también allá en Estados Unidos por Unánimo Radio, que la verdad, siendo muy, pero muy, muy realistas, esta conversación de hace varios años, muy, 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 muy tonta, a lo mejor regional, de que el Clásico Regio solamente importa más allá de Gonzalitos y bla, 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 pero hoy son proyectos.
Es el que más exposición tiene este
Clásico Regio. Es que te digo algo, hoy son los proyectos que llevan 10, 15 años, junto con América, evidentemente, porque Cruz Azul no ha estado ahí en esos 15 años, ni Toluca, porque apenas acaba de regresar. Son los 2 proyectos que siempre están compitiendo y buscando los títulos, y se agarraron aparte en una ciudad mega pasional. ¿Cómo explicarle en verdad, para no ponernos otra vez en ese debate nada más regional, que este es de los mejores partidos que puede llegar a tener el fútbol mexicano, Jesús?
Sí, no, totalmente. Yo creo que las dos directivas han hecho un gran esfuerzo, porque obviamente el tener figuras como Sergio Ramos, pues Guiñac ya de hace tiempo, ¿no? Pero que sigue rindiendo, Ángel Correa, Canales, pues te habla de que pues son equipos que buscan tener a su gente contenta, su afición, tener equipos candidatos siempre al título. Eso tiene, tío, también una polaridad, ¿no? Porque también por un lado pues hay espectáculo, que es lo que la gente quiere, pero por otro lado también pues tienes equipos plagados de extranjeros que a la postre, pienso yo, pues termina perjudicando, creo yo, pues a las fuerzas básicas, ¿no? Si bien es cierto, Rayados y Tigres tienen 2-3 jugadores, caso del Chicha en Tigres, de Iker Fimbres en Rayados, pero obviamente que esto de hacer contrataciones y traer extranjeros también pues le va cerrando puertas, evidentemente, a gente joven mexicana, ¿no? Entonces, por eso te digo que tiene esa doble polaridad, de que no, por un lado estamos contentos como aficionados del espectáculo, y yo creo que cualquier regio te va a decir que prefiere el espectáculo. Pero bueno, después cuando hablamos de tema selección y queremos recurrir a Rayados o a Tigres, pues pasa esto, ¿no? De que tienes pocas opciones porque pues te estaban tapando jugadores que tienen un crecimiento en un proceso en fuerzas básicas, ¿no? Entonces, pues bueno, nos toca a los que estamos ahorita disfrutando de estos planteles, pues ahora sí que vivir el día a día y disfrutar de las actualidades de los dos planteles, ¿no? Que es muy bueno.
Oye, Jesús, son dos directivas incluso que parecen espejo, ¿no? O sea, están pendientes qué hace una de la otra con esta generación que pasó con Gignac y todo lo que ganaron, que ya se ve un poco lejano, digo, todavía con Siboldi, pero Rayados también intentó, sin demeritar a toda la gran cantidad de jugadores que han pasado, incluyéndote. ¿Esta es el clásico regio con mayor cantidad de estrellas en su historia?
Pues yo creo que en cuanto a nombres, yo creo que sí. Porque obviamente en talento te puedo decir que es muy similar, porque a ver, una generación de Rayados, pues Dorlan Pavón, Funes Mori, Carlos Sánchez, toda esa generación de los 2014 a 2018, 2019 fue, creo yo, buena. Bueno, antes de eso, obviamente, los Chupetes, pero en Tigres también pues han pasado generaciones, Damián Álvarez, Lucas Lobos, pero a ver, en cuanto Walter a nombre, Gaitán, sí, no, tío, hay muchos jugadores ahí que han pasado y que han tenido un nombre importante, pero bueno, a nivel internacional, como hablar de Ramos, de Ángel Correa, de Sergio Canales, de Lucas Ocampos, pues bueno, en cuanto a la trascendencia del nombre, creo yo que sí, actualmente sí, pero bueno, en talento te digo, no, yo creo que muy parejo a lo que fueron años atrás.
¿Y este partido cómo se vive, Jesús? Porque también creo que la gente no lo entiende, los que no han conocido la ciudad de Monterrey. Tú que estuviste varios años en distintas ciudades, jugaste, imagínate, Puma, Chivas, que ahorita ya abriste un temazazazo de los jóvenes y ahorita quiero regresar a él, pero para seguir con el clásico regio. En Monterrey algo pasa que se come, se respira, se desayuna fútbol, entonces sí crecen, o eres Rayado o eres Tigre y se vive de una forma muy diferente. ¿Cómo explicárselo a todos los que no son o que no conocen la pasión de esa ciudad?
No, sí, como bien lo mencionas, yo creo, sobre todo cuando hay un clásico, pues una semana antes se paraliza, empieza, aquí la gente es muy muy carrillera, bueno, yo le llamo, no sé cómo le llamen ahí, mucha carrilla, pues, del Tigre con el Rayado, y literal es, pues, estar hablando toda la semana, y hacen apuestas, y la carnita asada, pues, ya ves que también el pretexto aquí siempre es, pues, obviamente el agarrar la fiesta para la carnita, ¿no? Entonces, pues este sábado yo creo que no va a ser la excepción, no va a ser un clásico muy, muy padre, muy bonito, esperado por toda la ciudad y que se vive así, como planteles desde las fuerzas básicas. Digo, yo soy canterano Tigre y te enseñan a, pues ahora sí que es un partido no debido a muerte, ¿no? Pero lo decimos así deportivamente hablando, de que pues, no puedes perder, es un clásico y se tiene que ganar, pues ya te imaginarás lo que representa y la presión y pues todo lo que se juega en este partido, ¿no? Es para nosotros como jugadores ser una semana importante, con mucho nervio, mucha adrenalina, pero pues ya queriendo que llegue el momento para salir y tocar esa primer pelota que te quite ese nervio de encima, ¿no?
¿Quién lo gana? Oye, como canterano Tigre, ¿por qué jugaste en Monterrey?
Pues porque, bueno, es una profesión, te vas dando cuenta en el proceso después de 17 años que, bueno, a mí me lleva el Turco a Rayados. Pero pasaron algunos años después de mi paso por Tigres y bueno, se dio esa posibilidad y decidí en el momento aceptar la invitación de Mohamed, ¿no? Pero bueno, pues como bien lo sabes, ya me tocó estar en América también y después en Chivas. Entonces uno es profesional y se tiene que hacerse la idea de que pasan estas cosas. Yo creo que pasa lo mismo con ustedes, ¿no? Ya lo hemos vivido ahí con varios comentaristas o narradores que pues están en una
televisión. Veas, igual que Faitelson, pues, decía que no iba a ir a varios lugares, ahí va, no te preocupes.
No quiero mencionar nombre, pero no nomás él, no son varios los que... Pues te digo, es una carrera, uno trabaja y se prepara para siempre aspirar a lo mejor y cuando, bueno, un equipo te da esa posibilidad, pues uno tiene que ser agradecido con la confianza y entregarse al máximo.
Oye, Jesús, ¿quién lo gana este clásico? Más allá de la tabla general y todo, ¿quién crees que lo gane?
Yo creo que por la localía, creo yo que puede sacar ventaja a Rayados. Bueno, tendría que sacar ventaja. Digo, yo te lo vuelvo a repetir, soy canterano Tigres y pues tuve un pasado también Rayado. Y la verdad que cualquiera de los dos que gane me va a poner contento, pero creo yo en esta ocasión que se lo puede llevar Rayados por ese punto a favor, ¿no? De que está en su casa.
Además, a ver,
el caso de Torrent contra Guido. O sea, ahí es donde imagínate que Guido le gane la partida en casa a Torrent. Torrent no va a seguir entonces en Monterrey, ¿eh? Tremenda oportunidad, chula oportunidad, ¿eh?
Pues sí, sí, va a ser un buen duelo. Creo yo que a pesar de que Guido tiene poco tiempo, es un bueno, ya se le veía desde jugador que tenía todo el perfil de ser un buen técnico. Y bueno, yo hablando con algunos pues, compañeros o compañeros todavía de Tigres, me dicen que es un gran estratega y esperemos que siga creciendo y ganando experiencia para que siga mejorando.
Jesús, van a venir un par de preguntas que no nos vamos a poder aplicar la de políticamente correcto, Jesús. O sea, de los dos, nada. O sea, a ver, ¿Tigres o Monterrey?
Ay, es que es difícil. Quiero ser muy honesto y no ser políticamente correcto. De entrada, Tigres me encanta porque me dio la oportunidad de debutar. No tuve la posibilidad de ser campeón en Tigres. Y después sale esta oportunidad de Rayados, me toca ser campeón de Copa. Y a pesar de que estuve poco tiempo, hay un cariño especial sin duda. Entonces, honestamente, te iba a ver, me puedo inclinar un poco más por Tigre, por mi pasado, por mi que soy canterano. Pero la realidad es de que estoy muy cercano a compañeros Rayados, vivo incluso en el sur de la ciudad, que está muy cerca de donde entrena Rayados. Entonces, no me inclino. No sé si soy un caso diferente o un caso raro, pero actualmente ya retirado no tengo un equipo que diga yo a este equipo le voy. De niño tenía un equipo y era como que a ver, a este equipo le voy. Y ahora retirado, yo creo que cualquier jugador retirado que jugó en varios equipos te puede decir que no sé si pierdes el fanatismo, pero ya no es lo mismo.
Lo ves más como profesional, ¿no?
Aficionado.
Pero a ver, es más pasional la gente de Tigres, ¿no? O sea, ¿te la pasas mejor en el Volcán o en el Gigante de Acero?
Pues es ver, más fresa el Gigante.
Actualmente yo creo que en el Volcán es un ambiente diferente, pero cuando estaba el Tec, yo creo que también era un ambiente pues muy sudamericano, es muy barra tipo de Boca, de River. Yo creo que esto se vive, o creo yo, hablando con algunos compañeros ahí, sobre todo argentinos, cuando íbamos al Volcán, pues vivían eso, ¿no? De que, oye, pues el ambiente aquí es muy, muy de allá, muy de Sudamérica. Entonces, eso de tener las barras, pues no hay un asiento vacío, la gente siempre está alentando. Entonces, lo hace, creo yo, la afición, pues actualmente que más alienta a su equipo.
¿Y a poco no la pasaste mejor en Chivas que en América, Jesús?
Ese es otro caso. Por ejemplo, yo mi infancia, honestamente, fui americanista. Y a ver, todos mis amigos te lo pueden decir allá en Hermosillo.
Perdón, se está cortando la llamada. Ah, ¿verdad? No, no es cierto.
Es que me estoy moviendo también aquí. Porque...
No, pues es que ya con razón no querías decir a quién le ibas de chiquito.
No, para nada. No, yo siempre lo he dicho, yo sí, siempre fui americanista desde niño. Y posteriormente llegó a Chivas, que nunca me imaginé. Y dije yo, a ver, era el rival deportivamente odiado. Pero después llego y después del trato estuve 4 años en Chivas, 3 años y 1 año prácticamente lesionado, pero el cariño de la gente, el que me hayan dado el café de esa responsabilidad, pues obviamente te vas adentrando en la pasión de lo que representa ser pues un jugador de Chivas, ¿no? Entonces hoy me preguntan y te digo, a ver, no tengo los dos, a los dos les tengo cariño, o sea, no me puedo inclinar por uno u otro, o sea... Entonces digo que soy un caso raro de que no...
No, ya está listo para ser político, ya te veo ahí con Samuel ahí en la candidatura.
Pues promuéveme, yo ya estoy
puesto. No, Jesús, oye, muchas gracias, se me va por la llamada. Ya, se nos acabó el tiempo, pero mira, a ver si otro día podemos volver a tocar base contigo. Una carrera como la tuya, hay pocas, la verdad, en el fútbol mexicano profesional. Además también con una muy buena capacidad de articular mensajes, porque se quedó pendiente el tema de los jóvenes, eso que dijiste, qué buen mensaje de, a ver, sí, prefieren espectáculo, pero al rato viene el debate de selección mexicana, que también tú estuviste selección nacional, el también platicar de este fútbol, del mundial, de todo lo que nos va a dejar, así que en verdad nos faltaron tiempo, nos faltaron minutos, pero muchas gracias, Jesús.
Claro, cuando gusten, yo estoy aquí disponible y les agradezco ahí por la llamada. Les mando un abrazo ahí a todos.
Muchas gracias. Ahí
gracias,
está
Jesús Molina.
Para este tema del clásico regio. Vamos a una pausa, compañeros, y vamos a regresar. Vamos a leer todos sus mensajes. Están llegando aquí varios mensajes. Dice que un queda bien, dice que Jesús no tiene pantalones. Dice, no, hombre, el volcán apesta a miércoles. Dice, no se puede aguantar la respiración, huele a drenaje. Botija, eres un coherente, el viejo pedorro que tanto amas, no dio exenciones de impuestos en la pandemia, hasta modificó el 28 constitucional. Ahora resulta que la exención es la mejor decisión. Este güey está hablando de un tema que hablamos también en Reacción en Cadena. Está confundiendo los espacios, pero bueno, es un traumado seguramente. Además, como si fuera culpa de Andrés Manuel. Sí sabes quién hizo el contrato del Mundial, ¿verdad? El guerrero fue Enrique Peña Nieto, pero bueno. Si a mí me vale verte este clásico, veas, estás de tapete, no jodas, veas, te interesa tener equipos como Santos en liguilla, que va a cerrar si el torneo con más derrotas que victorias, aunque gane los últimos dos partidos, seguirá con récord perdedor de equipos de minutos. Veas, ya se entregó al sistema capitalista cuando es proletario. Dice más allá de Gonzalito, el clásico norteño ranchero, a nadie le importa, es un clásico liliputense. Liga MX no es Bundesliga, aquí fácil 5 te compiten por el título, es un torneo largo con campeón por puntos, agrega atractivos como Bolsa Libertadores, Sudamericana, y agrega descenso que también entretiene. Dice el Minotauro, Leandro, el torneo es mediocre. Lea Leandro, mira, te mandan a ti un mensaje.
Sí, Leandro, me dice el güey.
Desde el round robin de 17 jornadas, debe regresar el formato de grupos donde el mejor clasificado llegue a la final de liguilla, dos primeros y también descenso. Que vez le digan Salinas Pliego lo de la octava hasta que pague con tonalidad sus apuestas. Ya pagué, el miércoles me llevé a Carlos Ponce de León, le pagué con una cata de vinos.
Gracias, güey, no queríamos.
Carnes asadas, muy buenas.
No queríamos. Déjame decirle,
amiga, que estoy al aire, estoy en programa, estoy en programa, estoy al aire, estoy en vivo. No hagas ruido, niña, no hagas ruido. Gracias, gracias. ¿No? Pero bueno, dice inconsistencia tras incongruencia. Bueno, hay muchos comentarios. Deuces Machina dice, me da risa cómo se le deforma la jeta a Beas, todo porque no sabe discutir un tema banal y lleno de lugares comunes. Dice Miguel Morán, ¿cómo le va a gustar al marranón este formato si solamente a su equipo puede aspirar a un play-in y de ahí ilusionarse? Eres un pobre payaso, Beas. Gracias. Editorial Pal Perro, propia del Cacahuatón, fan de la mediocridad, es entendible, es chillarmano. Bueno, dice Happy Halloween y feliz Día de los Muertos, en especial para los Pumas. Ramsey anotó gol y se cumplió la profecía. Pumas se murió. Tómala, qué buen mensaje. Vamos a hablar de dónde está Ramsey. Hello,
Ramsey.
Lo que nos faltaba, ya nos salió Ramsey, también es de Cristal, que es un perrita. Halo no puede jugar. Además, estoy en términos de una taquería de Guanajuato. Fuerte abrazo, Memo Enrique. O sea, que para que veas, la mediocridad emocionante ha sido más ridículo. Óptimo al mar y atacar como el Barcelona y defender como el Inter. Frase de Manolo Lapuente. Bueno, más comentarios. Vamos a una pausa, compañeros, y regresamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
La contratación que Pumas realizó de Aaron Ramsey despertó mucha ilusión y expectativas, pues es un gran mediocampista con un gran recorrido europeo que estaba acostumbrado a estar en la élite. Pero terminó decepcionando y acabando con más pena que gloria, pues ahora se ha mencionado que el galés ya abandonó México, dejando a los universitarios. Ramsey llegó a los auriazules para esta temporada de la Apertura 2025 y a su llegada a la cantera se le mostró feliz de llegar a un club histórico donde quería aportar lo mejor de él para conseguir logros importantes. Pero su proceso inició de mala manera, pues el galés llegó lesionado y recuperarse de las molestias que arrastraba fue muy complicado. Por ello, solo pudo disputar 6 partidos con Pumas, en donde logró una anotación. Cuando más hablaba de Ramsey en México fue cuando inició una campaña masiva para localizar a su mascota Halo, que se perdió en el albergue de mascotas de San Miguel de Allende. El jugador de Pumas y su familia estaban tristes y desesperados y llegaron a ofrecer hasta $20,000 de recompensa, pero después de 3 semanas de acontecimiento no han podido recuperarlo. Ramsey recayó en sus lesiones y ya no podría volver a la actividad en esta temporada, por ello ya habría tomado la decisión de dejar botada a la institución universitaria, marchándose como uno de los fichajes más decepcionantes e intrascendentes en la historia del fútbol mexicano.
El pulso de la Liga MX.
Bueno, acá seguimos, gracias en verdad, gracias por escribirnos. Aunque escriban muchas tonterías, muchos de ustedes lo saben, ustedes saben quiénes son, pero bueno, Luis Enrique, lo de Ramsey terminó siendo un chiste mal contado. El tema es que sí le pegó mucho, y ojo que no se malinterprete el tema de que perdieron en San Miguel Allende a su mascota.
Fue la gota que derramó el vaso, ¿no?
Sí, y justo yo creo que es lo que tenemos que decir, porque al final del día las cosas ya no iban bien, ¿no? Esa es la realidad. las cosas estaban ya muy, pero muy fuertes, porque él nunca se adaptó, aunque su señora estaba empezando a disfrutar que si la cocina, que si de influencer y todo, realmente nunca, nunca encajó, y cualquier oportunidad, pues no estaba pegado al proyecto, y ya en estas optó por decir, vámonos. Hay información que nosotros vamos a platicar, Luis Castillo y Nacho Fantasma Suárez, pero a mí me dicen que de plano, ni para despedirse de los compañeros, ¿eh?, de los cuates, ni de los colegas, no, a la fecha no sé si con los directivos, pero con los jugadores, con el equipo, con el plantel, pero no se despidió.
¿Quién pidió a Aaron Ramsey?
Efraín Juárez.
Creo que por ahí pasa el rompimiento también, porque en teoría Juárez es el técnico que el que te pide, al final las lesiones, cuando tuviste posibilidad de mostrarte, la verdad es que no hizo diferencia Aaron Ramsey en la cancha. Es que a partir de ahí hay que plantearlo como tal. Era un tipo y una apuesta bastante arriesgada. El nombre era lo que simplemente lo respaldaba, porque él ya incluso era técnico jugador, ¿no? Y creo que pues te das cuenta que no es para todos el fútbol mexicano, por idiosincrasia, por la ciudad, por lo que tú me digas, pero no es para todos. Y más allá de esta doble situación en la que la familia trataba de mostrarse a gusto en la cultura mexicana, Aaron Ramsey, lo que mal empieza, mal acaba, dice el dicho, tocayo, y si no se despide o si se va sin decir adiós, la neta es que hablaría mal de pues, todo lo que se había manifestado de un jugador que en muchos años pues, estuvo en la élite.
Totalmente de acuerdo. Vamos con Nacho el Fantasma Suárez y Miguel Ángel Luis Castillo.
Adelante, ¿dónde andan, compañero, esos dos?
El pulso de la Liga MX.
Amigos de la Octava Sports, qué gusto saludarles. Lo de Aaron Ramsey pinta de cuerpo entero la gestión de la actual directiva y del entrenador de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Más allá de si logran calificar o no, está claro que necesitan un golpe de autoridad, un golpe de timón. Qué tristeza que un equipo histórico de los grandes que representa a la UNAM se ha vilipendiado de esta manera por alguien como Aaron Ramsey. Sí, tendrá sus problemas personales, pero así no se hacen las cosas. Y aquí hay un gran responsable, Efraín Juárez. Él fue el que lo pidió, él fue el que lo trajo. Y esto pinta de cuerpo entero la gestión de Efraín Juárez al frente del equipo. Ojalá en la universidad pronto se den cuenta de lo que está pasando. Porque podemos criticar al rector Lomelí y tal, pero ojalá alguien le abra los ojos al rector Lomelí de todo lo que está sucediendo en el equipo que representa la máxima casa de estudios. Lo de Aaron Ramsey solamente es el resultado de una pésima gestión. Así como ustedes lo escuchan, pésima gestión. No solo basta el verbo, no solo basta ser estridente, no solo basta el haber jugado en Pumas para entrenar a Pumas.
El pulso de la Liga MX.
Ay, qué caray. Dicen que se fue Ramsey. Y yo antes de preguntar si se fue o no, preguntaría, ¿cuándo demonios llegó? O si alguna vez llegó. Y voy más allá. ¿Para qué demonios? ¿Quién fue la mente brillante, inteligente, que estafó a Pumas y recomendó a Ramsey para venir a México? Era un jugador que estaba retirado, que ya era técnico, y no lo trajeron para un partido de leyendas, lo trajeron para jugar a México. Y en esto siempre habrá dos opiniones. Aquellos que, los amantes de los animales, que dirán, es que se fue porque perdió a su perrita y está muy triste, al borde del colapso y el suicidio, que son esas personas muy respetables que piensan que los animalitos tienen que tener hasta derechos constitucionales y tienen los mismos derechos que los humanos. Y hay a quien piensa que pues, sí, los animalitos se tienen que cuidar mucho, pero pues que al final de cuentas son animalitos, seres vivos que tienen que ser respetables, pero, y ser respetados, pero pues no tan consentidos, ¿no? A los se les lavan los dientes, ya tienen hotel para perritos y todo, me imagino que. Entonces estas dos vertientes estarán así. No, es que, pues como está muy triste porque se les perdió su perrita, está en la depresión y está bien que se vaya, qué pena con las visitas. Pues sí, a lo mejor qué pena con las visitas, como también una pena que cuando uno va a Londres, uno tiene que guardarse la cartera enfrente porque hay carteristas impresionantes en el centro de Londres y muy cerca del Palacio de Buckingham y muy cerca de Wembley y hay pinche mil carteristas que asaltan a todos los turistas todos los días y también pues qué pena con las visitas y es un país de primer mundo. Qué pena que se le haya perdido a su perrita y me da tristeza, que seguramente la quería mucho y le ofreció una gran recompensa. Pero yo no creo que se vaya tanto por su perrita. Se va porque dijo, aquí ya no la hago. Y decidió no seguir estafando a Pumas porque era una estafa. De alguien, si alguien tendrían que reclamarle, no es a Ramsey. Tendrían que reclamarle a quien lo sugirió, quien lo trajo. Y el que se llevó una jugosa comisión fue traer a un petardo famoso, viejo y que estaba en el retiro.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Máximo avance.
Qué gusto saludarlos, amigos. Poncho Galindo de este lado para hablar sobre las emociones de la NFL. Comenzó la semana 9 en los emparrillados con el Thursday Night Football de dos equipos que no están muy bien en la temporada, pero que aún así sus realidades son muy distintas. Y los Ravens de Baltimore vencieron a los Dolphins de Miami 28-6. Hasta ayer los dos equipos llegaban con 2 victorias. Los Dolphins con 6 derrotas y los Ravens con 5 porque ya tuvieron su semana de descanso, el equipo de Baltimore. Pero es una realidad que Miami no avanza y los Ravens avanzarán a partir de que ya recuperaron ayer a Lamar Jackson de su lesión. Solamente 6 puntos y ni siquiera fue por la vía del touchdown son los que pudieron anotar los Dolphins en un juego en casa. Estaban jugando en Miami, en el Hard Rock Stadium, y ni aún así pudieron dar una actuación un poco más sólida, con Riley Patterson anotando 2 goles de campo y además fallando uno más, pudieron haber sido 9 puntos, y en donde Tua Tagovailoa no se encuentra en su mejor nivel para nada. Lanzó 25 pases completos en 40 intentos, 261 yardas y una intercepción sin touchdown. Además, Devon Achane ayer no ayuda, promedia 4.8 yardas por acarreo, 14 acarreos, 67 yardas. Un desastre la ofensiva y todavía más desastre la defensiva, que le permitió a un Lamar Jackson recién recuperado de una lesión que parecía que iba a jugar la semana pasada y no fue así, lanzar 18 pases completos en 23 intentos, 204 yardas, es decir, menos yardas que Tua y 4 touchdowns. De estos 4 touchdowns repartidos aparte en Charlie Collard, en Mark Andrews que recibió 2 pases y los 2 fueron de anotación y también en Rashad Bateman. Además, Safe Flowers en 5 recepciones tuvo 64 yardas, Isaiah Likely en 3 recepciones tuvo 60 yardas, es decir, receptores con los que Lamar Jackson, pese a que no conectó en las diagonales, confió más, y Derrick Henry termina sin touchdown, pero con 19 acarreos y 119 yardas, un ataque terrestre poderoso, si le aumentamos que Lamar Jackson en 5 acarreos también tuvo 14 yardas, es decir, lo de Lamar Jackson en su regreso espectacular, tercera victoria que tienen los Ravens, después de que la semana pasada vencieron a los Bears, y un equipo que no había ganado desde la semana 2, antes de esa victoria ante los Bears, no lo habían hecho desde la semana 2 cuando enfrentaron a los Browns. Sí, han tenido un calendario muy difícil. En la semana 1 enfrentaron a los Bills, pero dejaron ir esa victoria. En la semana 3 enfrentaron a los Lions. También ya enfrentaron a los Chiefs de Kansas City. Y bajará, por supuesto, el nivel de los rivales que tendrá en turno. ¿Y por qué digo que ellos iban a crecer? Porque al final su división, el norte de la Americana, lo permite a comparación de lo de los Dolphins. Los Dolphins no están más abajo de los Jets, pero tienen a dos equipos que van a estar en playoffs por encima, a los Bills y a los Patriots, que sorpresivamente dominan la división este año, pero apenas en 8 semanas, está comenzando la semana 9. Los Ravens de Baltimore tienen 3 victorias y 5 derrotas, al igual que los Bengals. Unos Bengals que todavía no recuperan a Joe Burrow, que están confiando en las victorias que pueda sacar Joe Flacco, y que Joe Flacco sí va a sacar victorias que pueden ser predecibles, pero no los partidos importantes. Es decir, este fin de semana le podría ganar a los Bears, pero tendrá la habilidad de ganar ante los Steelers, ante los Patriots, ante los Ravens, ante los Bills. 2 de estos juegos divisionales, 2 de estos juegos contra estos equipos poderosos que mencionamos en el este, que es la división de los Ravens, posiblemente ahí es en donde se estanquen los Bengals. Y los Steelers, que van dominando con 4 victorias y 3 derrotas, pero que demostraron que si este equipo llega a playoffs, su destino puede ser el mismo que temporadas pasadas, quedar eliminados en comodín después de la actuación que tuvieron en Sunday Night ante los Packers. Este domingo los Steelers se enfrentarán a los Colts y después a los Chargers, 2 juegos duros. Veremos cuál es la verdad de estos rivales que están por encima de los Ravens en su división. Y si no están listos, agárrense, que Baltimore va a estar en playoffs y puede ser un equipo muy, pero muy fuerte. Saludos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
La Octava Entrada.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Yo soy Jesús May y llegó el momento de platicar acerca de la Serie Mundial de la Major League Baseball. ¿Por qué esta noche podemos tener al flamante campeón de las Grandes Ligas y un mexicano, Alejandro Kirk, se podría consagrar como el flamante campeón de la MLB? ¿Qué es lo que está pasando en este clásico de otoño? Hay que recordar que de momento, en los 5 compromisos que se han disputado de esta Serie Mundial, los Blue Jays de Toronto tienen la ventaja sobre Los Ángeles Dodgers. En estos momentos, la novena canadiense está arriba 3-2 sobre la novena angelina. Han sido enfrentamientos, la verdad, muy relevantes, enfrentamientos muy buenos. Hay que recordar cuando inició la serie allá en tierras angelinas, en el tercer enfrentamiento de la Serie Mundial, tuvimos ese histórico, ese intenso compromiso que se tuvo que ir hasta las 18 entradas, donde después de muchas emociones apareció un cuadrangular de Freddie Freeman para darle la victoria en ese momento a la novena de los Dodgers. Pero a pesar de que la novena angelina se llevó el triunfo en ese intenso y largo compromiso, pues los verdaderos ganadores, a pesar de que no ganaron ese enfrentamiento, fueron los Blue Jays, porque ganaron ya después de ese enfrentamiento 2 juegos de manera consecutiva allá en el Dodger Stadium, y además lograron sobreponerse a la intensidad y al cansancio de haber disputado 18 entradas. Así que de momento están arriba en la serie 3-2 sobre los Dodgers. Esta noche se va a disputar en tierras canadienses el 6th juego y podría ser el último de la serie, porque si esta noche los Blue Jays llegan a ganar, entonces estarían consagrando como los flamantes campeones de la Major League Baseball. En el compromiso pasado, una destacada participación de Yasavich, quien es el novato de los Blue Jays, que tuvo un picheo increíble y que fue comandado por el mexicano, por el pelotero, por el catcher mexicano Alejandro Kirk, que ha tenido una gran participación. Y atención también con lo que pueda hacer el gordito Kirk, porque ha tenido unos grandes playoffs y por supuesto podría ser uno de los estelares esta noche. A esperar qué es lo que pasa con la novena angelina, porque el abridor para esta noche de los Dodgers será Yoshinobu Yamamoto, el nipón, que tratará de hacer una participación muy buena, como ya lo ha hecho hasta el momento en estos playoffs. Hay que recordar que Yoshinobu Yamamoto, en esta postemporada, él ya tiró un juego completo, Lo hizo en la serie de campeonato en contra de los Milwaukee Brewers. Tuvo una destacadísima participación Yoshinobu Yamamoto, tiró todo el compromiso en ese momento, fue algo completamente histórico para los Dodgers, y se espera que esta noche pueda realizar lo mismo si es que tiene una buena participación contra los Blue Jays. Hay que recordar que en la serie de Japón, allá en el béisbol asiático, Yoshinobu Yamamoto ya tiró un juego completo en la serie de Japón, que es el segundo béisbol más competitivo de todo el mundo después de las grandes ligas. Aquí en esta Major League Baseball, en esta postemporada, insisto, Yoshinobu Yamamoto ya tiró un juego completo y podría hacer lo mismo esta noche si es que tiene una buena participación, pero tendrá que cuidarse precisamente de estos auténticos bombarderos como lo son Alejandro Kirk, Vladimir Guerrero Jr. Y atención, porque hay un as bajo la manga para los Blue Jays, porque esta noche estaría regresando George Springer, un pelotero increíble que ya ha sido campeón de las grandes ligas con los Astros de Houston y que esta noche regresará para competir con los Blue Jays, así que sin duda va a ser un factor sumamente relevante para la novena de Toronto, que insisto, si gana esta noche se estaría consagrando campeón de las grandes ligas. Evitando el bicampeonato de los Dodgers, necesita la novena angelina ganar esta noche para alargar la serie al séptimo juego que se estaría disputando mañana también allá en territorio canadiense. Nada más para comentar rápidamente, por primera vez en toda la historia, la temporada de las grandes ligas no inició ni tampoco terminará en tierras estadounidenses, porque inició en el Tokyo Dome allá en el continente asiático y va a terminar en tierras canadienses, así que es algo a resaltar. Ya lo estaremos platicando la próxima semana qué es lo que pasará con el flamante campeón de las grandes ligas. Por lo pronto ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado en el show de la Octava Sports. A nombre de todos los que hacen posible este espacio, les agradecemos que disfruten su Halloween y que disfruten también el Día de Muertos. Hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.